30 de diciembre del año 2009. Estamos a solamente un día de poder terminar este año tan bendecido. No sé si hubiéramos podido calificar este año nosotros con un 10. Creo que nos quedamos cortos. Creo que verdaderamente limitaríamos a Dios o en realidad le malagradeceríamos. Ha sido un año verdaderamente bendecido, doblemente bendecido. Los que hemos vivido y los que hemos saboreado, los que hemos disfrutado, podemos decir que somos afortunados de haber vivido este año y el Señor haya sido no solamente nuestro mejor aliado, sino haya sido nuestro Señor y nuestro guía. Esta noche queremos dar la más cordial bienvenida a los amigos que sintonizan Radio Bautista y desde el sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville, Texas, el hermano Carlos Navarro, pastor de esta iglesia, les da a ustedes la más cordial bienvenida a una transmisión más. Acá en la congregación nos ponemos en pie, abrimos nuestras Biblias y con este gusto y con este privilegio y con esta bendición de tener la Santa Palabra en nuestras manos, la abrimos en el Salmo 12. Hemos venido estudiando el libro de los Salmos todos los miércoles en nuestra iglesia y esta ocasión nos corresponde estudiar el Salmo 12. Acá en la iglesia yo voy a querer pedirle un favor, pero grande, enorme, a los hermanos que por favor sean bastante rapiditos al ir encontrando las citas, que tenemos varias que vamos a ver. No queremos dejar ninguna de esas citas por explicar o hacer referencia, así que por favor nos ponemos las pilas, o si no, anotamos, y los hermanos van a hacer todo lo posible allá de dar las citas que ya tenemos acá escritas. Son 8 versículos. Déjenme, por favor, que todos participemos en la lectura. Comienzo con el versículo 1, Salmo 12. Dice así el Señor: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles dentro los hijos de los hombres. Todos en el 2. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. 4. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. 6. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Cerramos en el 8. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Padre, bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón, si en efecto los fieles y los buenos han desaparecido, y esto permite que los malos se multipliquen. ¿Algo hemos dejado de hacer nosotros o algo hemos hecho malo? No podemos atribuirle a otra cosa más que a una negligencia y a tolerar que esto suceda y que pase enfrente de nuestras narices. Estamos en este mundo para cambiarlo y no hemos podido hacerlo. Señor, bendícenos, danos una doble porción de tu espíritu, danos valor para poder tomar, Señor, las cosas como deben de hacerse. En el nombre de Cristo pedimos esto. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Yo no sé si a usted le ha pasado esto, que cuando alguien lo ha sorprendido con algo que usted nunca le pasó en la mente que le fueran a hacer ese favor, o que alguien llegó en un momento oportuno, o que alguien vino y fue con usted espléndido. No sé si a usted le ha pasado esto y usted ha dicho: yo creí que ya no había gente buena. Parece que muchos de nosotros lo hemos repetido en ciertas ocasiones. Y decimos esta expresión porque nos topamos a cada instante como que estamos en esas ferias, en esos juegos que se llaman los famosos carritos chocones. Y nos damos con los dientes toda la vida con gente mala, con gente grosera, con gente maleducada, con gente sin gracia, con gente patán, con gente en realidad sin muy poco pudor y escrúpulos. Y entonces vivimos muy paranoicos y vivimos nosotros creyendo que no hay gente buena. Y sí hay, lo que pasa es que son muy pocos. Y aquí está la pregunta de David, donde comienza y le dice: Señor, salva, porque los piadosos se acabaron. Salva, Señor, porque mira, la gente buena ya no existe, se han terminado. Y comienza con esto preguntando, porque también dice: han desaparecido los fieles, han desaparecido los leales. No sé si a usted le pasa esto, y creo que no me dejará mentir, pero a todo esto que vivimos en nuestros países, nosotros ya estamos hartos de promesas, ya estamos cansados, ya al pueblo ya no se le puede engañar, ya vienen las famosas campañas políticas en donde los demagogos, demagogo es una persona que promete y no cumple, que hace alarde de cosas que prometen al pueblo, a las comunidades, y que pasan sexenios y trienios y quinquenios en sus gobiernos y no las cumplen. Hemos perdido toda confianza en las autoridades. Hoy le tenemos miedo a los policías. Antes le teníamos respeto, hoy es miedo. Hoy nosotros hemos perdido toda confianza ante nuestros líderes espirituales. Yo recuerdo que en la época de las películas, aquellas lindas, que había un mensaje detrás de la cinematografía mexicana. Las películas como El Profe, las películas como el Señor Cura de Cantinflas, aquellas películas hermosas de Chelelo, de Piporro, que había un mensaje. Y eran tres personas en la sociedad, la más respetada de todas. Tres: el cura, el médico y el maestro. Te lo voy a repetir: el cura, el médico y el maestro. Y siempre esa casta o ese grupo o esa élite odiada y muchas veces rechazada, abuchada, ha sido los políticos, el presidente, que son los targets o el blanco de toda la parodia, que son el blanco o el target de toda la sátira que puede existir, y lo mismo, los diputados, los congresistas, los senadores, los alcaldes, presidente municipal. Pero en esas épocas, el maestro, el profe era lo máximo, el cura era intocable, y el médico, hoy no. Hoy entre nosotros los religiosos somos los que más abusamos sexualmente de niños. Hoy entre los galenos abunda lo que se llama la malpraxis, donde yo a usted le veo enferma, es operación, todo es operación. Aquí todo es cirugía, todo es esto inmediatamente, por los escrúpulos, por el pudor, por el amor que se ha perdido a la profesión, a la vocación. Hoy, ¿qué le digo? El profesor, lo mismo, involucrado en situaciones de abuso, maestros teniendo relaciones sexuales con sus alumnos, con sus alumnas. Entonces, hemos perdido toda la confianza en aquello que representa autoridad. Y vivimos en una anarquía. Aquí ya nadie tiene el poder. Aquí ya nadie tiene la autoridad. Se ha perdido. Entonces, a la ausencia de autoridad y de poder, alguien lo quiere tomar. Por eso es que dice la Biblia que en los tiempos de los jueces, que cuando Dios le levantaba un juez al pueblo de Israel, todo el pueblo se portaba bien. Pero una vez que el juez se moría, cada uno hacía, dice la Biblia, lo que ¿qué? Lo que bien le parecía. Y así estamos viviendo ahora. Estamos viviendo en una sociedad de ausencia de todo esto. Esto hace que nosotros nos hayamos quedado solos, porque no hemos sabido muchas veces guardar algo que en alguna persona a nosotros nos ha confiado. ¿Por qué digo esto? Porque ahora ya no tengo que andarme cuidando de mis enemigos, sino que ahora tengo que andarme cuidando de mis falsos amigos. Y es por eso que a veces muchos de nosotros nos hemos quedado solos, porque no hemos sabido nosotros cuidar o apreciar la persona que ha buscado mi amistad. Recién yo he llegado, tal vez 2 años. Yo pienso que los meses más difíciles, más turbulentos en mi ministerio fueron los primeros 6 a 9 meses. Después ya agarré vuelo y ahora estoy como el globo ese del muchachito ese, ¿verdad? Que salió acá, olvídese. Y yo un día platicando, porque me sentía verdaderamente traicionado, me sentía verdaderamente engañado, que aquellas personas que me habían traído para acá son las mismas personas que me querían echar. Y un día aquí en el púlpito, yo lo mencioné, estaban los dos nada más, el hermano Héctor Iracheta y el hermano Joe. Y esta frase siempre la he manejado. Le digo, yo en ningún momento me molestaría ni me incomodaría. En ningún momento. Yo no creería que con las personas que estoy en este lugar santo, que somos los que leemos la Biblia, que somos los que conducimos el culto público, que somos los que alabamos al Señor, que somos los que predicamos y sostenemos todo esto, yo no creería que ellos dos hablaran a mis espaldas. Pero ¿sabe una cosa? No me sorprendería. No me sorprendería. O sea, uy, que me voy a quitar el sueño, que me abre el pelo. No, hombre. ¿Por qué así es? Y le voy a explicar. Cuidado cuando alguien se acerque a usted y se sienta inspirado por su amistad y que quiere brindarle confianza. Cuidado con ahuyentarlo. Cuidado con alejarlo de usted. Yo le quiero compartir este versículo. Si usted no lo tiene marcado, márquelo. Si no lo quiere marcar porque no le gusta manchar su Biblia, pues entonces más barato, apréndaselo de memoria. Y vean por favor conmigo en Proverbios 17, versículo 9. No me pierda de vista, por favor, ahí, Salmos, porque vamos a regresar. Venga conmigo a Proverbios capítulo 17, versículo 9. Este libro es tan sabio. La palabra de Dios es lo que usted y yo y todos en este mundo debemos de leer y aplicar para poder vivir tranquilamente, hombre. Mira lo que dice el capítulo 17, versículo 9. ¿Por qué nos quedamos solos a veces? ¿Por qué muchas veces no? El problema es que ahora yo ya no tengo que cuidarme de mis enemigos, aquellos públicamente que se han declarado acérrimos enemigos tuyos, en el trabajo, en la iglesia, en el vecindario. No, ahora cuídate de los falsos amigos. Y vea lo que dice el versículo 9. El que cubre la falta, ¿qué anda buscando? Claro. Más el que la divulga, aparta al amigo. Yo me siento tan privilegiado. Yo me siento tan bendecido. Que en esta iglesia hay personas que han sabido confiarme y ellos han podido vivir tranquilamente, saber que yo no puedo divulgar nada. Por ética y por la confianza que me han dado. Yo no puedo agarrar partidos. Porque yo soy pastor de todos. A mí alguien me cuenta una cosa de otra persona, yo escucho y le digo, momentito, probablemente usted no sabe esto. Y luego me voy con la otra persona de la que expreso, y mire, esto pasa, no, discúlpeme, pero él es mi amigo. Yo no puedo tomar partidos. Porque tanto miembro de mi iglesia es él, como tanto miembro de mi iglesia es el otro. O como tanto miembro de mi iglesia es esta familia, tanto miembro de mi iglesia es la otra familia. Entonces tengo que mantener un balance. Y procuro Que se muera el tema de conversación, ahí quedó, ya no más. Porque el que cubre la falta, busca amistad, más el que la divulga, aparta al amigo. El Salmo 12 fue escrito por David, y en este Salmo, David le cuenta a Dios. Y David le describe a Dios y le dice, Señor, mira, esto es lo que está pasando en nuestro medio. Esto es lo que está sucediendo en nuestro mundo. Señor, los malos son más que los buenos. Los buenos han desaparecido. Señor, los fieles y los leales ya no existen. Y yo me hago una pregunta, ¿por qué ya no existen? ¿Que fueron vulnerables? ¿Que fueron fáciles de corromper? Que fueron muy fáciles de sobornar y no necesariamente con plata. Que fueron personas muy volubles. Que fueron personas muy débiles. Que fueron personas con piernas de mantequilla que con cualquier cosita o con cualquier contubernio y con cualquier amistad empezaron a actuar deshonestamente y se portaron de una forma desleal y traicionaron a una persona que le ofrecieron su amistad. Alguien dice por ahí que si el malo existe es porque el bueno lo permite. Si nosotros sentimos que en el barrio ya es tanta la gente mala que existe, esto significa que nosotros los que nos consideramos buenos lo hemos permitido. Regrese conmigo por favor al Salmo 12, porque yo quiero que usted vea algo y que quiero empezar a dialogar, a platicar y estudiar, y vamos a entrar de lleno nosotros en esto. En el Salmo 12, por eso le había pedido que no me cambiara y que dejara una cita, se acabaron los piadosos. Ya no hay gente buena. Yo sospecho de todo el mundo. Sospecho del cura, sospecho del pastor, sospecho del policía, sospecho del médico, sospecho de todo el mundo. O sea, vivimos paranoicamente, vivimos angustiados. Ya no confiamos en nadie. Y mire lo que dice la Escritura, Salmo 12, versículo 1 y 2. ¡Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos! Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira, cada uno con su prójimo. Habla con labios lisonjeros y con doblez de corazón. La palabra doblez significa hipocresía. Que hoy le digo a usted una cosa y a otro le digo otra cosa de usted. Soy el que tiro la piedra y soy el que escondo la mano. Soy el que le digo de frente a usted, Dios le bendiga, y por el lado de su espalda estoy diciendo que a usted le vaya mal. Sin esas tarjetitas de Navidad, ustedes se desearon o nos deseamos feliz Navidad. Y usted pasó una linda Navidad y usted está a punto de pasar un hermoso Año Nuevo. Por favor, si usted se lo deseó a esa persona, no se queje. Tenga mucho cuidado, por favorcito. Si usted no es una persona que sabe verdaderamente el significado, que Dios te bendiga. ¿Sabe usted que mañana vamos a comenzar nosotros el año 2010 cantando aquel corito que terminamos hace como 5 o 6 años, el Evenu Shalom Aleje? El Evenu Shalom Aleje es ofrecerle, darle, regalarle a otro la paz y la bendición de Dios. Hay dos, tres ritmos lindos, judíos, preciosos, que en realidad quebrantan el corazón de cualquiera. Y eso es lo que queremos comenzar deseándonos todos. Si usted se va a desear, hermano, próspero Año Nuevo, y si usted ve que el hermano prosperó, no le moleste. Y cuando usted dice que Dios le bendiga, hermano, el otro dice, bien listo, amén. ¿Qué estoy diciendo yo? Que lo que me están diciendo sea cierto. Y que lo que me están diciendo sea una realidad en mi vida. Y cuando Dios me empiece a bendecir, hey, ¿usted qué me dijo que Dios me bendiga? No me cuestione. No me critique. Yo empecé a entender todo esto un poquito mejor. Y cómo es que esta gente del Medio Oriente trata con tanta seriedad estas frases. No las dicen solamente por decirlas. No es un cliché. Es algo que verdaderamente está en su boca y en su corazón. Por eso cuando fuimos allá a Marruecos y estuvimos con los hermanos que a vivir en ese experimento o en esa escuela transcultural que vivimos nosotros en esas ciudades de Marruecos, andando con los amigos, especialmente nuestro misionero, que no puedo mencionar su nombre, nos dábamos cuenta que cuando el árabe se saluda, es todo un protocolo, es una cosa que verdaderamente le nace en el corazón. Y usted ve a un árabe por allá y se abraza. Y este muchacho René me trajo un atuendo que un día de estos, que cuando oremos por Marruecos me lo voy a poner, me lo trajeron de Kuwait. Y entonces usted ve el árabe, se ve en la calle y lo primero, salam aleikum, y el otro le dice aleikum salam y le da un beso en una mejilla y luego el otro, ¿verdad? Pero el otro, lo que pasa es que le está diciendo, mira, que Dios te bendiga mucho. Entonces el otro que recibe el saludo dice, que Dios te dé a ti el doble de lo que me has deseado. Entonces, como dijo doble, así que entonces mejor le vuelvo a decir otra vez salam aleikum y otro beso. Total que pasa media hora y no se despiden, pues, ¿verdad? Y ya de tanto beso me estaba gustando de quedarme en Marruecos a mí. Y peor con esas barbas así meras tupiditas que tienen los árabes, ¿verdad? Al fin y al cabo la salvación no se pierde, ¿verdad? Total que, muy bien. Se acabaron los piadosos. God bless you, hermana. Dios la bendiga. Amén. Y Dios le bendijo. Y nos molesta, nos irritamos. Si nosotros queremos, mire, usted sabe el porqué de esta forma tan impecable de tener nuestro edificio nosotros. Porque ustedes son una iglesia próspera. Las comodidades de esta iglesia, los recursos, la bonanza que tiene esta iglesia, las libertades que tiene esta iglesia, lo que podemos hacer en comparación de otras que no pueden hacer nada porque están limitados económicamente y en recursos, es porque ustedes han prosperado. Aquí no es solamente el pastor. O sea, este es el producto de la prosperidad de todos ustedes. Nos da mucho gusto, verdaderamente, que haya gente estable, solvente, aquí en esta iglesia. Y el día de mañana, en uno de los puntos, ya se lo mandé yo a esta jovencita Leti, que es la que hace todos los sermones, hay un punto donde voy a repetir lo que hice en el año 2003. La propuesta pastoral. Usted le sirve a Dios con todo el corazón. Usted no se descuida de su iglesia. Y usted le da a Dios lo que a él le corresponde. Y si Dios a usted no lo bendice, pase conmigo, que yo de mi bolsa le doy lo que usted necesite. Pastor, ¿y con qué tanta garantía y seguridad y con qué tanta autoridad usted lo dice? Porque Dios no miente. Porque no es algo que yo estoy diciendo. Yo me estoy apoyando en la promesa de alguien que lo dijo, que alguien que no puede mentir, que en Dios. Yo lo hice desde 2003. 6 años. Si usted es una persona honesta con Dios, si usted es una persona que se acerca y sirve a Dios, a usted no le puede faltar nada, hombre. Así de sencillo. Entonces, pero se acabaron. Mi pregunta, ¿se acabaron los piadosos? Pregunto, ¿por qué se acabaron? ¿Quién se los acabó? ¿Quién fue aquel o cuáles fueron aquellas cosas o aquellas situaciones que hicieron que los piadosos, que los bondadosos, que los fieles de la tierra hayan desaparecido? Ahí es donde el cristiano, el hijo de Dios, el justo, debe de hacer acto de presencia. ¿Sabía usted que nosotros somos los agentes de cambio en la sociedad que vivamos? Anoche vimos más de 70 y pico de personas. Y digo 70 y pico de personas por la cantidad de comida que se comieron. Fuimos a la inauguración de la casa del hermano Raúl Sandoval. Los invitamos a todos. Y allá llegaron. Hubo comida, pero mire, como que le estábamos dando de comer a los niños de Nigeria. Oye, es increíble, oye. Cantidad de comida. Y todo el mundo comiendo, parados, sentados encima. Una cosa lindísima. Y les decía a los hermanos, siento que vivimos un tiempo diferente. Leyendo un pasaje donde dice que los hermanos de la iglesia primitiva, en aquellos tiempos, cuando se venían a Cristo, dice, vendían sus propiedades. Hoy no, aquí las compramos, ¿viste? Y aquellos, dice, comían con sencillez de corazón. Eso es lo que estamos haciendo aquí nosotros. Y Dios venía y bendecía a la iglesia y añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. Pero yo me hago una pregunta. ¿Por qué nosotros, que somos los agentes de cambio, no hemos podido tener esa puntería para poder cambiar nuestra sociedad? Ay, espero que usted empiece a ver esto conmigo, con estos ojos. ¡Qué bendición! El Señor me ha dado un buen trabajo. No. No lo mires así. El Señor te puso en ese lugar para ser un digno representante de Él. Y por haberte enviado, porque eres representante de Él, en ese mundo lleno de inconversos, entonces Dios te va a remunerar y te va a pagar bien. Ay, mire, fíjese que nos venimos, mire, aquí a este vecindario, es bien tranquilo, fíjese. Y unas casas bonitas. Y parece que aquí nadie va a la iglesia. Para eso lo envió Dios a usted ahí. ¿Y qué va a hacer, vecina? No, ya me voy, porque aquí hay muchas balas, que aquí hay muchas pandillas, que aquí cobran renta. Me voy. No se vaya. ¿Por qué son más ellos que nosotros? Porque hemos tenido el tiempo suficiente para influenciarlos y no pudimos. Recuerdo que hace mucho tiempo prediqué un sermón donde les hablaba a ustedes del perfil y de la habilidad de multiplicación de la cucaracha. La cucaracha, una sola cucaracha, se puede reproducir 350 veces. ¿Se imagina usted? Una sola, por eso que nunca las terminamos, pues. Por eso que no las podemos extinguir. Una sola cucaracha, 350 personas en todo lo que se llama su lifetime, en toda su vida. Es una tristeza que nosotros como cristianos, como iglesia, no hagamos nada al respecto. Nosotros somos los que debemos de crecer esa influencia en el círculo que vivimos. Dios nos ha puesto en un lugar estratégico. Dios nos ha colocado allí, en la escuela, en la universidad, en el negocio, en el vecindario, ahí en la planta, ahí en la maquiladora, ahí en el vecindario. Dios nos colocó allí para que nosotros seamos sus representantes, que seamos los agentes de cambio. Dios nos ha mandado a ese puesto para que ahí nosotros testifiquemos de Él. Punto número 2, quiero que vea conmigo esta cita, no me pierda de vista Salmo 12, déjele una nota. Mire, nuestro trabajo, como ya se acabaron, como ya se extinguieron, como ya no hay más, como se esfumaron, se fueron. Entonces el trabajo de nosotros como cristianos es este, es que vuelvan esos que se hicieron malos y que vuelvan otra vez al redil. O que nazcan otros por medio de nosotros. Mire, ¿qué es lo que dice Jeremías en el capítulo 1, versículo 4 al versículo 10? No me pierda de vista el Salmo 12, porque vamos a regresar ahí. Pero vea conmigo, y voy a explicar algo bonito, me voy a ir con la historia. El tiempo es mi enemigo, en momentos como estos. Quizá le voy a robar 2 minutos nada más de lo acostumbrado de los miércoles. Pero mire, vea conmigo en Jeremías capítulo 1, versículo 4, versículo 10. Cuando Dios llamó, cuando Dios comisionó, cuando Dios seleccionó, cuando Dios envió a Jeremías, no lo envió a un convento, señores. No lo envió a un lugar donde todo el mundo era pacífico. Lo envió a un lugar complicado. Lo llevó a un lugar donde había convulsión social. Ahí es donde debemos hacer acto de presencia. Nosotros, capítulo 1, 4 al 10, se lo voy a leer. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, dice Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ay, Señor Jehová, he aquí, yo no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño. Porque a todo lo que te envíe, irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿Qué le pidió a Jeremías? Y le dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. 9. Y extendió su mano Jehová y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para qué dice. Para arruinar. ¿Y para qué? Y derribar. Para edificar y para plantar. Vea las dos acciones favorables están al final. Pero las acciones de destrucción están al principio. Entonces, Dios nos ha mandado a nosotros a destruir. Sí, a destruir la maldad. Dios nos ha mandado en medio de un vecindario, en medio de una sociedad, a destruir toda esta corrupción. Repito, varias veces, un cristiano más en la iglesia es un ladrón menos en la calle. Una mujer así promiscua, menos en estos lugares, en estos burdeles, es una futura misionera en nuestras iglesias. Nosotros tenemos el antídoto. Nosotros tenemos la respuesta, es por eso que el Evangelio es las buenas nuevas de salvación. Es por eso que los países se aferran, es por eso que los gobiernos dicen, no, Biblia, no, cristianismo, no, iglesias. Porque nosotros acabamos con eso. Usted tiene enfrente de usted a un exborracho. Usted tiene una persona enfrente de usted que conoce de armas. yo no llego a conocer a Jesucristo, dos lugares serían para mí. Uno, el cementerio o en el psiquiátrico. Y no le digo en la cárcel, porque creo que en la cárcel me hubieran matado. Entonces, tenemos nosotros, nuestro trabajo es que vuelvan a nacer. Nuestro trabajo es que ellos se puedan reproducir. Es nuestro trabajo. Tenemos que identificarlo con las vidas que Dios llamó. ¿Sabe usted que Dios llamó? Mire cómo son las cosas. Mire qué interesante esto. ¿Sabía usted que Dios puso a Noé en medio de una sociedad corrupta? Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham y vivió cerca de donde, de Sodoma y de Gomorra. Enoc, dice la Biblia, que caminó delante de Dios y caminó con Dios y se lo llevó Dios porque él le traspuso. Y estos hombres que le estoy narrando en el orden cronológico, hablando de Noé, hablando de Enoc, Noé y Abraham, estos tres vivieron rodeados de gente mala. Pero ellos son una clara demostración que sí se puede vivir piamente, que sí se puede vivir justamente delante de los hombres en una sociedad corrompida. Hombres que Dios mandó en medio de una situación tremenda. Manda a Elías en medio de un... Nosotros tenemos que andar poniéndolo en el lugar que debe de estar. Los valores del mundo se han intercambiado. La iglesia se opone rotundamente a las bodas homosexuales en México, Distrito Federal. Un partido político se aferra. No, que la iglesia, que esto, que no sé cuánto, que es la libertad, que es el derecho, que estamos aniquilando, que estamos oprimiendo. Los valores están invertidos. Y por eso es que hay cortocircuitos en el mundo. Porque los cables están mal conectados. Abraham viviendo en las cercanías de Sodoma y Gomorra. Noé en medio de una sociedad maligna. Job era un hombre bueno en una sociedad mala. Cristo, el ejemplo en una sociedad mala. Pablo, cuando se acercó y le dijeron, ¡uy, eres tú el que viene! Estos que han venido y que trastornan el pueblo y que hablan cosas contra César y que los que se oponen al imperio han venido aquí para también trastornarnos. No hemos venido a trastornar al mundo, hemos venido a darle la luz al mundo que vive en tinieblas. Y las muchas vidas de los grandes hombres de Dios que a través de muchos años escribieron las hermosas páginas de la historia con sus vidas y con sus propios testimonios. Usted tiene la oportunidad. Usted está más cerca que nadie. Usted y yo estamos más cerca que ninguna otra persona de esa gente mala. Ay, es que usted no la conoce. Es mala, mala, pero mala. Gánela. Es que usted no sabe cómo es él. ¡Ja! Ese hombre es malo, muy malo. Gánelo para Cristo. Y sabe una cosa, que los más malos son los que más lindamente terminan sirviendo al Señor. Si no, pregúntele a Pablo. Pablo se metía a las iglesias y arrastraba a los cristianos y los mataba y pedía cartas y andaba persiguiendo. Y él dice, todo esto lo hice, dice, por ignorancia. Y todo eso, y se lo tengo por basura, y me arrepiento de haber perseguido a la iglesia de Cristo, y ahora no hago otra cosa más que venir y entregar y poner mi vida en servidumbre para poder ganar a la mayor cantidad de personas. Aquí viene esto, y con esto termino. El efecto y el poder de la palabra de Dios. Salmo 12, versículo 6 al 7. Salmo 12. Versículos 6 al 7, y ahí mismo en el libro de los Salmos vamos a ver otras citas paralelas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mire, meta lo más que se pueda. Por favor, a través de un cassette, a través de un CD, a través de la radio, a través de un folletito, a través de un Nuevo Testamento, regale una Biblia. Por favor, recomiende que vaya alguien a la iglesia. Lo más que se pueda, sature. Saturemos a esta sociedad de la palabra de Dios. Dice el Salmo 12, versículos 6 y 7, las palabras de Jehová son palabras, ¿cómo? En contraste con las palabras de los malos. En contraste con las palabras de los lisonjeros. En contraste con las palabras de aquellos hipócritas. Las palabras de Jehová son limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. 7. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. El efecto y el poder de la palabra de Dios es por medio de la predicación que haremos ese cambio. Es por eso que hay gobiernos que están regulando. Y poco a poco ahí vienen gradualmente. Se están metiendo. Y gente poderosa. Gente con muchos recursos. Gente con muchísimo, hermano. Gente con muchísimo dinero. Pero tienen bóvedas. Mire todo el dinero que tenía aquel chino. Ching, ching, Li Wei Yong, ¿cómo se llamaba aquel chino que hacía chancletas ahí, verdad? ¿Qué Li Wei Yong es? Yo digo, ¿se imagina usted ese dinero en las manos de la iglesia? Imprimiendo Biblias, construyendo templos, dando ayuda, campañas médicas. No. El dinero está en las manos equivocadas. En las manos en donde no debe de estar. Y esos que son intereses fuertes. Los grandes magnates en México, donde tienen prohibiciones para poder sacar en el aire a través de programas de radio, a través de programas de televisión, el mensaje del Evangelio. Si pudiéramos pararnos los cristianos y decirle, denos la oportunidad, denos libertades para predicar el Evangelio. Ustedes ya han tenido 100 años y han traído al plato a sus países. Denos la oportunidad de entrar con el Evangelio. 1 año, 2 años. Y si no podemos, le entregamos de regreso a su país. Que no creo que se lo entreguemos tan malo como lo encontramos. Pero si no damos los resultados, ¿sabe qué? Prohíban de una sola vez la predicación de la palabra. Entonces, señores, Azcárraga, Salinas Pliego, los Slim. Hermano, inimaginable la cantidad de plata que tienen. Las leyes que han pasado a través del Senado, a través de los gobiernos, donde prohibiciones, donde no Biblia, donde no cristianos, donde no iglesias, donde no se puede poner una iglesia a tanta distancia de la otra, pero sí cantinas. Y miren el mundo que viven, pues. No, porque hay mucho cuidado ahí, porque ahí no se puede poner una iglesia a 60 metros donde está la escuela, y una iglesia no se puede poner a 2 cuadras donde está otra iglesia. No puede interferir. Ah, no, pero cantinas hay. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vamos, hermano Pérez? ¿Cómo se llama el otro aquel, verdad? Sal si puedes, se llama, ¿verdad? Sí. Bueno, pum. Vaya usted por ahí, en la capilla. Vaya por ahí, detrás del mercadito Treviño Zapata. Es la colonia modelo. Cantina. Nadie dice nada. Le voy a decir una cosa. Y para que nos dé vergüenza. ¿Sabe usted que hay más, han nacido más oxos en Matamoros que iglesias? ¿Sabe usted que hay más antros y table dance en la Lauro Villar que iglesias? ¿Y cómo bendito quiere que vivamos bien en una sociedad nosotros? ¿Cómo pues? No se puede. Pero es a través de la palabra de Dios, el efecto y poder de la palabra de Dios, es por medio de la predicación del cambio, de la vida del cambio de las personas. La palabra tiene un efecto purificador. Es por eso que muchos países quieren venir y regularizar y decir no a la palabra de Dios. Venga conmigo en Salmo 107, 19 al 20, para que por favor, nunca. Ahora le voy a decir, ¿sabe usted que lo primero que hacemos en esta iglesia? ¿Verdad que no es cantar? Lo primero que hacemos, pongámonos en pie, abramos nuestras Biblias y vamos a leer la palabra del Señor. Y lo hemos venido haciendo sistemáticamente. Creo yo que este año vamos a terminar Apocalipsis y volver a comenzar en Génesis. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo venga. Salmo 107, 19 al 20. Mire la importancia de la palabra. Nunca olvidemos. Traiga su Biblia, léala todos los días. Salmo 107, versículo 19 al 20, mira lo que dice, pero clamaron a Jehová en su angustia. Oiga esto, póngale por favor atención a esto. Salmo 107, versículo 19. Oiga pues. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Qué fue lo que hizo él? Envió su palabra. ¿Y cómo dice? Esa es la salida. Esa es la solución a esta sociedad en que vivimos nosotros. Dice, envió su palabra y los sanó. ¿Y los libró de qué? Ame su Biblia. Doctor José Rivas decía, mi Biblia tiene que ser tan personal como el cepillo de dientes, donde tengo que usarlo todos los días para mi higiene bucal y para mi higiene espiritual. Nos lavamos tres veces la boca nosotros, ¿no es cierto? Porque el dentista nos ha recomendado que debemos de cepillarnos al levantarnos y cada después de cada comida, si es posible, antes de acostarnos, para una buena higiene bucal. Y aquellos que están enamorados, que se lavan la boca como cinco veces antes de verse, ¿verdad? Si supiera que en mi casa no hay pasta de dientes, ¿sabes? Ahí en, mire, tres artículos han desaparecido de mi casa. Tres, perfumes, desodorantes y pasta de dientes. Vaya. Salmo 107, 19. Ahora, vea usted conmigo, Salmo 119, 130. Salmo 119, 130. Terrible la capa de ozono en mi casa. Somos los primeros en el cambio climático. Uy, global. Escuchen el cuarto. Salmo 119, versículo 130. El efecto, el poder de la palabra de Dios. Oiga esto. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras, ¿qué dice? Alumbra. ¿Hace entender a quiénes? A los simples. Y por último, y con esto terminamos, Isaías 5, 24 y 25. Isaías 5, 24 y 25. Termino con esto. Se acabaron los piadosos. It's our job to get them back. Se terminaron los fieles y los leales. Es nuestro trabajo de que nosotros podamos influenciar a aquella gente en donde no, ay no, me voy de la colonia porque aquí ya no se puede vivir. No quédese, hombre, gánelos. ¿Me cuenta? Sí, esto hoy it's overwhelmed. Esto está hoy está por encima. Son capas por encima de nosotros. Perdimos la oportunidad. Se nos fueron años brillantes en nuestras comunidades, por vivir un cristianismo de 25 centavos, por querer ir solamente el domingo a la iglesia y creer que ya cumplí, y hay que ese es trabajo el pastor, para eso se le paga, para que él predique y que traiga gente. No, señores, no es así. Es a través de la palabra de Dios. Isaías 5, 24 y 25, y con esto terminamos. Y mire qué lindo el Señor. Por tanto, como la lengua del fuego que consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon, ¿qué dice? La ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. 25. No quieren nada con la Biblia, dice Dios. No quieren nada con mi palabra. No me quieren escuchar a mí. Dice 25. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano. ¿Y qué dice? Y le hirió. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Cameron Park. ¡Ay, uy! Andar a las 9:30 en South Moss. Nadie puede llegar allá. ¿Se da cuenta? Estamos viviendo en ciudades donde son impenetrables. Porque nosotros lo permitimos. Let's do our best. Just one. Solo uno. Cada uno de nosotros para Cristo. Y vamos a tener menos violencia en nuestras calles. Vamos a ponernos en pie. Vamos a terminar. Padre, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor, por haber venido esta noche a tu casa. Gracias por habernos permitido, Señor, haber ayunado en este día, haber orado. Y nos llevamos la petición de Neme con nosotros. Le vamos a recordar. Señor, nos comprometemos públicamente delante de ti, que tú vas a escuchar de nuestros labios el nombre de Neme constantemente. Queremos ver un milagro en su vida. Queremos que bendigas a esta iglesia. Queremos, Señor, que tú la prosperes en todo. Mi Dios, solamente tú sabes quiénes de los que estamos acá regresaremos a tu casa mañana por la noche a despedir el 2009. Y solamente tú sabes quiénes vendrán de los que no vinieron en esta noche. Aparecerá con quienes los que habían tengan venir. Tendremos un lindo culto con quienes les nazca en su voluntad hacerlo. Celebraremos la despedida de este año tan bendecido y el arribo de un año que creemos que puede ser aún todavía mejor. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.